Amén. Mortal, ¿verdad? Sí. Muy bien. Bueno, en esta noche continuamos lo que el Señor ha ido tratando con esta iglesia. Hasta ahora hemos visto seis cosas, seis decisiones, mediante las cuales Dios nos ayuda a salir de las heridas, del dolor, de los traumas, etcétera. Y al igual que ahí que empezó todo con lo vacío, Dios creando, luego Satanás y el hombre destruyendo, pero viene el Hijo del Hombre y viene a rescatar lo que se había perdido y a restaurar todas las cosas. Y al final, ¿qué hay? Luz otra vez. Porque donde había oscuridad, vino el Hijo de Dios y trajo luz. Asimismo, Dios tiene un plan perfecto con nosotros y nos va llevando paso a paso. Y de hecho, entre esos pasos están lo que estamos tratando en estas noches. Y por la gracia de Dios, me toca a mí, un servidor, pues hablarle del penúltimo paso, el séptimo paso. Y en los días pasados, estuvimos hablando sobre... Evalúo todas mis relaciones. Yo no estuve aquí, yo estuve enfermo, pero yo me junté con un par de gente que me hicieron un resumen de la buena prédica que dio la hermana Sandra, heavy con poder, y pues ahí estuvimos hablando de cómo enmendar las faltas y cómo tomar la decisión de perdonar. En esta noche tenemos la decisión de reservar para recargar. Riman porque terminan en ar. Reservar para recargar. ¿Y de qué se trata? Vimos en la, no sé cómo se llama ese arte, arenografía sería, sand paint, que sería pintar en arena. No está. Arenografía. Está. Ya la bauticé. Copyright. Entonces, vemos cómo Jesús, el Hijo de Dios, Dios hecho carne, hecho hombre, viene a restaurar y a poner luz a lo que desde un principio Dios hizo en luz. Bueno, en esta noche yo le tengo una frase del Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, Dios encarnado, el Verbo de Dios, en la cual Él dice, separados de mí, ustedes pueden hacer ¿qué? Nada. ¿Qué por ciento sería ese? ¿90, 50, 0%? Separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Los psicólogos te dicen, tú lo puedes todo, vamos, concéntrate, piensa positivo. También los de teosofía, sin ofender si hay alguien de esa religión aquí, nuestro ánimo no es criticar y ofender, pero la verdad es la verdad. Te dicen que hay un poder dentro de ti, una luz, déjala salir, etcétera, etcétera, etcétera. El Hijo de Dios, que vino a restaurar las cosas, ¿no se supone que nos debería decir algo parecido? ¿No se supone que nos debería decir, vamos, dale, tú puedes, todo tú lo puedes, todo el poder tú lo tienes? Él viene y dice, separados de mí, ustedes pueden hacer nada. Señor, yo no puedo hacer nada sin ti. No lo podía antes, no lo puedo ahora, no lo podré hacer nunca. Gracias. Porque contigo yo sí puedo. Sin ti no puedo, pero contigo sí. Así cada uno de nosotros en esta noche puede contigo. Amén. Y el Señor tiene todavía muchas cosas buenas para nosotros. Pero antes de ver todas esas cosas buenas que Dios tiene en esta noche, yo le voy a hacer dos preguntas, pero no quiero que me levanten la mano, a menos que Dios le diga que sí, que la levante. Amén. Y son las siguientes preguntas. ¿Quiénes han mejorado, al menos en un área de su vida, en las últimas 7 semanas? Piénsenlo. No creo que sea una pregunta difícil, sobre todo si tú has estado en varios de los domingos de esta serie. ¿Ok? Ya lo pensaron. Bien. Ahora, ¿quiénes han vuelto atrás, bajado, caído, chocado? ¿Quién ha fallado? ¿Quién ha pecado durante las últimas 7 semanas en alguna de las cosas que había mejorado. Vuelvo y digo, ¿quiénes han mejorado al menos en algún área? Muchos dirán, yo no, quién sabe. Y si tú fuiste de los que mejoraste, tú has vuelto atrás en alguna de esas áreas, o en algún momento tropezaste, caíste, te chocaste, fallaste, durante ese tiempo que hemos estado hablando de restauración y de mejora. Esa pregunta se la dejo a sus corazones. Pues le tenemos una palabra que resume lo que significa volver a chocar, volver a caer, volver a lo mismo, a lo malo que queríamos dejar de hacer. Y esa palabra es reincidencia. Reincidir, re de repetición, incidencia de chocar, de hacer, de qué más, de incidir, vaya. O sea, volver a lo mismo que yo estaba haciendo una vez. Los ejemplos clásicos son la bebida. Y me acuerdo de la bebida porque yo venía con un chofer ahorita, venía para acá. Y el tipo me dijo, oye, yo quiero ser evangélico. Yo le dije, pon buena mano el pandero, porque heavy. Y el tipo dijo, porque yo quiero dejar la bebida. Loco, tú no sabes lo que es la bebida. Tú no sabes que es una adicción. Eso te jala. Eso es como cuando tú tienes hambre, tú quieres comer arroz. Oye, los dominicanos tienen una psicosis con el arroz. Y, oigan, en mi trabajo, el viernes no se comió arroz. Y en el primer turno bajaron la gente. Bla, 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 bla. Uno se bañó. No, ahorita yo voy a tener hambre. ¿Y qué es? ¿Por qué un día sin arroz? Eso no es nada. Pero nada. Y el tipo decía que esa es la bebida, es como el arroz, te jala, y hasta que tú no te tapes ese pote, tú no estás tranquilo. Y después que tú bebes y gastas tu cuarto, pa' nada, porque eso dura un ratico y ya. Y yo nada, le hablé, que nada más el Señor te puede librar, que si o qué, que si o cuánto, mírate mi iglesia, ta, 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 ta. Y bueno, para colmo su esposa es cristiana, ojalá y él se decida por el buen camino. Pero el tipo ha intentado y vuelve a beber. Pues no vamos a poner los clásicos ejemplos de bebida, de matar y de robar. ¿Qué tal de envidiar? Que eso no se ve. Nadie te va a vivir envicándote envidia, ¿verdad que no? No creo de que tengo envidia. No. O sea, la envidia es algo que tú podrías manifestarlo con algo que tú hagas, pero realmente se puede esconder bastante bien. Yo creo que la mayoría de los envidiosos sabemos esconder nuestra envidia. Ya, yo voy a ser feliz, Señor. Yo estoy contento con lo que tú me das. Pero después de un tiempo, ¿pero por qué tú le das tanto a fulanita? ¿Por qué a fulanito tiene que decir tanta bendición y tanta cosa? ¿Y yo quién? Volvemos atrás. Eso es reincidencia. Y le voy a decir algo. No es difícil predecir la reincidencia. La reincidencia sigue en un patrón más o menos igual en la persona. Se verán en unas personas de una forma, en otros de otra, pero dentro... es básicamente el mismo patrón. Y es el siguiente. Primero, complacencia. Nos ponemos cómodos. Duramos una semana sin estrellar nada. Pero eso fue a base de oración, de hacer, cuento hasta 10, Señor, ayúdame, Señor, yo dependo de ti, yo tengo dominio propio. Y decir todo esos versículos de que, pa, como que, bien, pa, tratando de evitar la confrontación innecesaria. Pero después de un tiempo tú como que ya no estás orando por eso, ya no estás cada vez, Señor, en el nombre de Jesús, yo no voy a trallar, no le voy a mentar a la madre a cada motorista que me pase por el frente. Pero ya después en la calle tú estás oyendo tu música, ya tú no estás orando, ya tú no estás en eso, y tú entiendes que tú tienes control. Te pasó el primer motorista y no te quillaste tanto. Te quillaste, pero te controlaste. Ey, estoy cambiando. Y eso es bueno. Eso es bueno. Se supone que hay un progreso. Pero empezamos como a aflojar la tuerca de pedirle a Dios ayuda, de orar, de leer las palabras que nos ayudan a recordarnos cómo debemos actuar. Entonces, esa es la primera parte, complacencia. Luego, confusión. ¿Qué significa la confusión? es donde nuestra mente y nuestro corazón empiezan a engañarnos. Loco, pero te voy a decir algo, o sea, y oiga, el diablo o un experto en labia. Loco, pero Jesús se quilló. ¿Tú no te acuerdas, Jesús? Oye, ¿cómo fue? Él hizo un látigo, porque para los que no lo saben, uno de los evangelios dice que él hizo, él fue que hizo la cuestión con cuerda, fue él mismo la hizo. Y empezó a traer ya, y viró mesa, y echó, y voció, y dijo, ustedes son unos ladronazos que han hecho que la casa de oración mi padre, bla, 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 bla. Sí, es verdad, porque hay gente con la que hay que quillarse, porque hay gente mala en este mundo, que sé yo quién. Y primero tú te quillas con una noticia mala que tuviste en primer impacto de un hombre que violó a una niña, etcétera, etcétera. Tú te quillas, empiezas a decir, ese hombre malvado, falto de gracia, qué sé yo quién. Entonces, tú le empiezas, y tú entiendes que debes sentirte bien porque tú eres un celo santo. Entonces, tú te estás engañando, porque tú le estás dando cabida a un problema que tú tenías. Tú te estás haciendo creer que eso no está tan mal. Loco, eso no es una mentira. Es que tú no estás diciendo toda la verdad, pero el pedazo que tú omitiste desvía totalmente el sentido. Díganmelo a mí, que yo soy un experto en recuperación de decir la verdad incompleta. Hiciste tal cosa, no he terminado. ¿Qué por ciento iba? Tal vez iba el 10%, pero de verdad no he terminado. Pero realmente estoy desviando el asunto. En vez de decir, acabo de empezarlo. Y estoy cogiendo lucha. No estoy en ese proceso, estoy confesando. Ese es uno de los pasos. Entonces, ahí jugamos con la mente y nos empezamos a engañar creyendo que no estamos tan mal. Luego viene la concesión. ¿Qué es concesión? Es dejar. Cuando tú te das permiso de hacer cierta cosa, entonces tú te permites decirle el primer insulto al motorista. El primero tú no se lo dices tan fuerte porque todavía queda algo del Espíritu Santo. ¡Pah! Pero eso sigue, porque óigame, eso no se detiene. Tus viejos hábitos no van a decir que, mamá, vamos a llegar hasta aquí. Tu viejo vicio no va a decir, voy a llegar hasta aquí, me voy a quedar ahí. No, va a quererte comer entero y que tú sigas. Y seguimos con el quille. Entonces, al próximo motorista, o quien sea, en tu casa, o el vecino. Yo tenía un vecino arriba que eso fue una prueba del mismo diablo, porque yo, ese tipo me tentaba, yo quería así agarrarlo. Era calvo, sin ofender a los calvos. Y como trayó la calva contra uno de los hierros de mi casa. La verdad, lo confieso. Pero yo, espérate, Pablo, tú eres cristiano. Pero de verdad, yo quería que se convirtiera antes de morirse. O sea, yo no era tan cruel. No, pues yo no lo iba a matar así súbitamente. Yo le iba a dar tiempo a que se estuviera desangrando y ¡eso, predícale, tú eres evangelista! Ok. Óyame, esa tentación va cobrando cuerpo y tú le vas dando lugar. Y empiezas a hacerlo. Y en el libro que estamos, estudiando para estos temas, pone un ejemplo bien heavy. Alguien que era apostador, que vivía del juego de azar, esa era su adicción, la ha dejado por un tiempo, y que le diga a sus amigos, señores, vamos a ir a Las Vegas, pero a los espectáculos, a los shows, porque me dijeron que hay unos shows loquísimos, unos tigres que saltan, que ocupan fuego, que se tragan cuchillos, pero es a eso que vamos, no vamos a mirar el casino. Montro, ¿qué pasa? Si tú eres alcohólico, no, que tú sabes que el cumpleaños de fulana en tal sitio. Pero yo lo que voy a beber es jugo y refresco. Pero si tu atadura era el alcohol, no invente. Entonces, en la concesión empezamos a darnos chance. Hasta que viene el muy conocido. ¡Kabum! La catástrofe. Que cuando tocamos fondo, ¡bam! Y nos damos cuenta, miércoles, estoy mal. Es cuando ya el pase ya no tiene así. Y después que se nos va el pase, que dice, miérquina, me drogué otra vez. Es cuando ya te doy la cabeza de la resaca, tú tienes muchísima sed. Dice, miérquina, lo volví a hacer. Cuando tú vuelves a tu casa sin cuarto, volví a jugar. O cuando ya tú le has mentado mala palabra y te han mentado mala palabra, en decirle motorista del pi, 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 clave morse, pi, 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 Y después que tú te ves así sudado, dices, miérquina, volví a dejarme controlar por la ira. Cuando tú dejas de saludar a fulanita, ya la saludaste agria, porque a esa que tú le tienes envidia. Y ya, pero tú tienes algo conmigo. No, manita, entonces también mentira. Y después que viene y tú oyes una canción y Dios te toca, tú dices, concha, lo volví a hacer. La catástrofe. Lamentablemente, muy lamentable, nosotros como que nos damos cuenta en el cuarto paso. Ahora, mi pregunta es, ¿cuándo empezamos a caer? ¿En cuál de los pasos es que empezamos realmente a caer en nuestros viejos hábitos? Alguien lo sopló. En el primero. Desde el primer punto yo no está cayendo. O sea, no es el pecado o volví a caer en el cuarto paso. No. Usted empezó a caer desde el principio. Desde que usted empezó a soltar y a como que... Como me dijo alguien una vez, que yo le dije, hey, vamos al discipulado, que sé yo qué, eso era en otro local, que sé yo cuánto. Me dijo, yo, estoy saturado porque ¿cómo fue la frase que él me dijo? Como he escuchado muchas cosas profundas de la palabra de Dios en esta semana y como que necesito un relax. Yo lo miré como que, ahí vino la tentación a mi vida, como de decirle algo bien... Pero no. Y yo dije, pues si tú estás tan ungido, ven para que nos ayude. Ven, que los muchachos te necesitan, ven. O sea, como que yo he orado mucho. Yo he ayudado mucho en la iglesia. Miércoles, tuvimos una semana de misiones. Tuvimos un tiempo, una campaña, un tiempo de oración, lo que sea. Y como que, como que necesito como un espacio, como yo estoy bien. Como ya estoy dominando la situación, desde que uno se siente cómodo, porque uno cree que uno empieza a tener control, que eso lo hemos venido hablando en esta serie, empezaste a caer. Ahora vamos a poner algunas causas de la reincidencia. Primera causa, volver a nuestra fuerza de voluntad. Cuando usted empieza a decir, pero mira, estoy como roca, mira, me salen cuadritos, no es mi caso. Yo tengo 2 cuadritos. Y uno, sí, un ciclón en el medio, no lo había mencionado, pero ya lo dijeron. Y uno empieza como a sentirse como, mira, pero mira, yo sin orar, paso los canales, veo una mujer en cuero y lo quito de una vez, estoy mejorando. Eso es bueno. Pero cuando uno empieza a creer que ya estoy bien, estoy curado, estoy heavy, yo puedo, tu fuerza de voluntad, entonces, pan, problema. Ignorar algunas de las decisiones, por ejemplo, pedir perdón a otras personas. No, yo le pido perdón a Dios, y ya Dios me perdona, y yo estoy bien. Confesar, no, yo se lo digo a Dios, pero no puedo hablar de ese tema. Uno vuela algunas cosas en el proceso de sanación, y eso hace que se queden baches en nuestra vida, y que entonces uno fácilmente vuelva. No buscar ayuda. No buscar apoyo. Porque yo puedo solo. Con la ayuda de Dios, porque Dios puede. Es verdad que Dios puede, pero Dios también te dio una comunidad. Y la última, que se parece, tiene está relacionada con la primera, es volvernos orgullosos. Creernos que somos unos papi champú del reino de Dios. Y que como la unción está sobre mí, y es verdad, la unción está sobre nosotros, pero seguimos estando en este mundo y seguimos teniendo una carne, pues entonces como que estamos bien, yo estoy bien, yo puedo, bim bam. Reincidencia, volver a caer. ¿Cómo la vamos a evitar? ¿Cómo voy a evitar caer una y otra vez? ¿Cómo dejar de volver a los malos hábitos? Yo le tengo una frase, es no sueltes el acelerador. Lo que manejan, que probablemente son la mayoría aquí, si no todos, saben que para bajar la velocidad, no solamente hay que apretar el freno. Usted puede ir a todo lo que da. Inmediatamente usted suelte el acelerador, empieza a bajar la velocidad. Eso es así porque sí. Hay leyes físicas que dijeron que eso es así. Antes sí, porque no vamos a ponerlo en eso. Después me llaman nerd. Entonces, usted suelta el acelerador y usted va a bajar la velocidad. Tal vez la velocidad es como la aceleración constante, sería desaceleración en este caso, gracias Cristian. Pero usted va a bajar la velocidad. Ahora, ¿a qué acelerador nos referimos? Nos referimos a nuestro contacto continuo con Dios. O sea, el acelerador que tú no puedes soltar en tu vida, no me refiero al trabajo, no me refiero a la obra en la iglesia, que a eso hay que darle descanso. No me refiero a la ayuda humanitaria, que también uno tiene que tener descanso de eso. Ya va un tiempo para descansar y renovarse. Me refiero a nuestro contacto continuo con Dios. Y Jesús lo puso muy bonito en una frase a sus discípulos. Vigilen y oren. ¿Para qué? Para que no caigan en tentación. Jesús nos dijo, vigilen y oren, porque tal vez un día puede ser que ustedes caigan en tentación. Y quién sabe, y por si acaso. No, vigilen y oren. Para que no caigan en tentación. Si tú lo pones de otra forma es, si tú no vigilas ni oras, ¿qué va a pasar? Va a caer en tentación. Y dijo, el espíritu está dispuesto. Tu ser renovado interior que Dios puso está dispuesto, pero la carne es débil. El cuerpo es débil. Entonces, ¿cómo vamos a evitar la reincidencia? Esta noche le vamos a recomendar tres hábitos que te van a ayudar, nos van a ayudar a evitar que caigamos una y otra vez. El primer hábito se llama evaluación. La Biblia enseña en 2 Corintios 13:5 que examínense para ver si están en la fe, pruébense a sí mismos. No se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes, a menos que fracasen en la prueba. O sea, examínate si tú te envió. Si tú no ves prueba en tu vida de que Dios está de verdad en tu vida, es muy probable de que tú no estés verdaderamente en Dios, aunque venga todo lo oculto. Examínate. Eso en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, Lamentaciones 3:40 dice, hagamos un examen de conciencia y volvamos ¿a dónde?
Al camino del Señor.
Eso fue un profeta al pueblo de Dios. Eso no fue a un pueblo que no creía en Dios, que era ateo. No, no, no. O sea, fue al pueblo de Dios. Dios hablándole, le dice, háganse un examen de conciencia, examínense y vuelvan al camino del Señor. Vuelvan al camino del Señor. Entonces, lo primero es la evaluación. Y vamos a darle algunos aspectos en qué evaluarse, que no lo vamos a detallar aquí, porque cada uno de ustedes, yo espero que vaya a su discipulado, si no tengo uno, arrímese a uno, de cómo, qué debemos evaluarnos. Debemos evaluarnos en nuestro aspecto físico, en nuestra salud, en nuestro aspecto emocional, nuestras emociones, lo que sentimos, cómo nos sentimos. Aspecto social, cómo nos llevamos con los demás. Aspecto mental. Y por último, lo que la gente le dice espiritual, pero todo es espiritual, nos referimos a nuestra relación directa con Dios. Para más información, ir al discipulado más cercano de usted. ¿Cuándo debemos evaluarnos? Mientras más frecuente, mejor. Si tú te pasó algo malo y tú reaccionaste de tal forma, después que pasaste el lío, haz una pausa. ¿Por qué reaccioné así? ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué hice bien? ¿Qué hice mal? No tiene que durar mucho. Eso toma, mira, lo acabo de decir, las tres preguntas en menos de 30 segundos. Simplemente como para tú decir, hey, ¿qué está pasando? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Lo hice bien? ¿Lo hice mal? Entonces, recomendable al final del día, donde tú dices, óyeme, ¿qué hice durante el día? ¿Pequé? ¿Qué tanto pequé? ¿Volví a lo mismo? ¿Qué hice bien? Y también es bueno, cada cierto tiempo, no más, yo les recomiendo que no pase un año, en uno tomarse un tiempo, unas buenas horas, que uno sentase y escribí un chin y decir, ¿qué he progresado en estos 3 meses, o en estos 4 meses, o en este año? ¿Cómo está mi familia, mis relaciones, mi comunión con Dios? ¿Cómo estoy dirigiendo mi vida? ¿Mis prioridades? Que usted se evalúe y se ubique. frecuentemente, hágalo frecuentemente. No deje que se acumulen cosas en su corazón. Pero no solamente evalúa las cosas que pudieran estar malas. Celebra cada cosa que Dios te da. Cada victoria, óyeme, hoy no le mente la madre a nadie. Una victoria. Óyeme, me acoté y no me masturbé. Espera, ¿hay menores? No hay menores, qué bueno. No hay censura. No vi película pornográfica. Óyeme, celebra cada victoria. El segundo hábito es la meditación. No se refiere a poner nuestra mente en blanco. No se refiere a ponernos hasta levitar. Se refiere realmente a algo que lo voy a poner en tres simples cosas. Una, invierta la preocupación. ¿Cómo usted va a lograr meditar en la forma que Dios quiere? ¿Usted cómo se preocupa? Usted piensa en un problema y le da mente, le da vuelta, lo ve de diferente ángulo, predice lo malo que le puede pasar si el problema sigue. ¿Y cómo hasta ahora usted no ha logrado resolverlo? Y usted la mente la bate, lo bate, lo bate, lo bate, lo bate. Ok, ahora agarre algo, un mensaje de Dios. Por ejemplo, Dios es fiel. ¡Pam! Bata eso. Empieza así, oye, Dios es fiel. Quiere decir que Dios va a ser fiel con mi matrimonio. Quiere decir que Dios va a ser fiel, bueno, en el caso mío, en soltería. Dios va a ser fiel con mi finanza y Dios me va a suplir. Ahora no sé cómo va a llegar a fin de mes, pero Dios me va a ayudar. Dios va a ser fiel, estoy enfermo, pero Dios me va a ayudar a salir de esta. O sea, bata el pensamiento de cosas, mensajes de la palabra de Dios. También propóngase escuchar a Dios. Propóngase escuchar a Dios. No solo es uno razonar, también frene un poco y diga, espérate, Dios, ¿qué tú me quieres decir en este momento? O acabo de alguien que me dio un consejo. No me gustó el consejo, pero ¿tú me querrás decir algo con eso? Leí algo en la Biblia y como que me chocó. ¿Qué tú me quieres decir? Frénese un chin y tese tranquilo un momento para tratar de escuchar la voz de Dios. Y también memoriza y repite la palabra de Dios. Que la palabra de Dios esté contigo. Dila, 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 dila. Continuamente. O sea, ponte para Dios. Continuamente ponte en decir las cosas que Dios quiere. Hasta ahora hemos visto dos hábitos. El tercero es un hábito que creo que todos conocemos, por lo menos por arribita, que es la oración. Y de verdad no vamos a entrar en detalle. Uno, porque hemos predicado y hemos hablado de eso, de la oración. Y dos, ¿por qué? ¿Por qué? Por su discipulado, señores. En el discipulado usted puede preguntar más sobre la oración, en caso de que usted quiera saber más sobre la oración. Evaluación, mirarnos a nosotros mismos, cómo estamos, lo bueno y lo malo. Meditación, poner nuestra mente en las cosas de Dios. Sacar la basura y ponernos en el cassette de Dios. Y la oración, hablar con Dios. No es algo muy complicado, hablar con Dios. Entonces, si nosotros tratamos de llevar esos hábitos, podremos evitar reincidir. Porque el poder de Dios va a estar en nosotros. Pero yo le tengo, antes de terminar, unas cuantas frases. La primera, somos laptos. ¿Qué quiere decir somos laptos? Ahora me vienen a lavar el cerebro. Primero ahora yo soy la iglesia. Después me dicen otra cosa. Y después ahora que somos laptos. Laptops es una computadora muy heavy. Y que tú puedes llevar donde sea. De hecho, en el trabajo tengo asignada una. Y es muy cool porque tú la puedes llevar a diferentes partes y tener reuniones en diferentes partes del edificio de la empresa. Y tiene una de las características es que sus baterías no duran mucho. No son la batería de uno de esos inversores de 5 kilos, no. No duran tanto. No son la batería de esos celulares que no gastan tanta corriente, que duran muchísimo a veces. Como mucho, ¿cuánto dura la batería de una laptop? 6 horas. ¿Cuál es esa? La Mac. 6 horas, wow. Pero eso es dejándola tranquila. Ok, bien. 6 horas. La mía, como mucho, llega a 1 hora con 56 segundos, con 56 minutos. Oigan bien. Oigan bien. ¿Qué quiero decir con somos laptops? Nosotros nos cargamos, cuando nos conectamos con Dios, oramos, meditamos, buscamos la presencia de Dios, leemos la palabra de Dios. Nos llenamos de Dios. Nos cargamos de su poder, de su presencia, de su sabiduría. ¿Pero qué pasa? Eso no dura un tiempo. No porque Dios está limitado, sino porque nosotros somos finitos, somos pecadores, somos torpes, olvidamos, empezamos a volver a lo mismo. Entonces, por más áspera que sea tu laptop, la Mac, no sé qué, oigan bien, la batería se le va a descargar. Y usted va a tener un armatrote que pesa, que va a servir para darle un pecozón a alguien si usted se deja llevar de la ira, que no sería bueno. Usted necesita constantemente conectarse y conectarse y recibir, recargarse de Dios. Usted, óigame bien, por más que usted dure, usted va a durar una semana orando, leyendo la palabra de Dios, usted cree que usted está así volando. Uf. Déjeme decirle que al día siguiente usted necesita de Dios. Óyeme, yo tuve un encuentro, ese culto del círculo estaba loquísimo, mira, Dios me tocó y yo estaba llorando y al otro día, mañana lunes, en la mañana, no en la noche, en la mañana, usted necesita de Dios. No le va a durar porque usted es limitado. Tú necesitas de Dios. Esa es nuestra naturaleza. No podemos. Por eso que el versículo del principio, Jesús le dijo, óigame, sin mí no pueden hacer nada. Separados de mí no pueden hacer nada. Conectados de mí pueden hacer mucho. Pero separados de mí, nada pueden hacer. Yo recompuse ese versículo y ese de Jesús, de Juan 15:5, dice, yo soy el generador eléctrico, el sistema eléctrico y el toma corriente. Si ustedes se conectan a mí, van a funcionar para muchas cosas, pero desconectados de mí, no van a correr ningún programa. Versión Pablo Valera. Desconectados de Jesús, nada puedes hacer. Déjame decirte que antes de orar, yo lo voy a dejar con una frase que ya hemos visto mientras unas personas que yo contraté, los de voluntarios, reparten algo que yo les traje de regalo. Déjame decirte, tú necesitas de Dios todos los días. Esta frase me impactó tanto en la tercera prédica que no pude dejar de ponerla. Y yo creo que no hay que explicarla. Tú necesitas cada día, cada momento, reconectarte con Dios y recargarte. Necesitas que Dios te dé. Si no, tú estás frito. Voy a pedir a Ileana y a Leo que por favor repartan unos papelitos. Y ahí yo lo que le tengo, unos cuadritos para esta semana. Para que usted tenga una herramienta práctica, si usted la quiere usar. Si usted le gusta lo cibernético, me da su email que yo le mando eso por internet. La idea es que tú, humildemente, te chequees. Diga, óyeme, hoy oré, hoy le dediqué tiempo a Dios. Pan, sí, no. Eso no va a resolver tu vida, no va a resolver tu relación con Dios, pero es una herramienta que si tú la usas de corazón, te puede ayudar. Es que tú vas a necesitar de Dios todos los días. No es hoy, no el martes con el intro. Tú necesitas de Dios cada momento. Y déjame decirte, yo no te puedo ocultar la verdad, pintártela con algo que no es. Si tú no buscas de Dios cada día intensamente, nada más cuestión de tiempo para que tú vuelvas atrás y caigas. No es que, mira, si tú no buscas de Dios constantemente, tal vez tú caigas. No es tal vez. Lamentablemente, ese va a ser tu destino. Va a ser en un día, va a ser en dos, pero va a pasar. Así que vamos a meditar y vamos a orar. Y de verdad que Dios tiene mucho para ti. Pero tú no te puedes olvidar que lo que Él tiene, lo tiene tú conectado a Él. Vamos a, los que ya recibieron su papel, vamos a cerrar nuestros ojos o bajar nuestra cabeza. Y dedícale ahí un momento a Dios. Aprovecha y reflexiona, deja que Dios te hable. Dios te ha hablado, por ahora a ti de manera particular y específica.